Termina el año litúrgico, lo hará este domingo con la solemnidad de Cristo Rey. El que es principio y fin une lo viejo con lo nuevo para abrir las puertas a nuevos comienzos. Todo ello en una semana en la que la permanente de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido con el Papa en Roma antes de iniciar su asamblea plenaria. León XIV conoció a través de los prelados la situación religiosa de nuestro país, así como los retos que la Iglesia Católica tiene por delante. Ahora, bajo la premisa de la sinodalidad, los obispos españoles les ultiman las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el próximo cuatrienio. También están conociendo el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales o la situación sociolaboral y de pobreza en España, que emana del informe FOESA.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. En este momento da comienzo un viernes más, El Espejo Andalucía, la actualidad de las iglesias en el sur de España que trabajan desde sus realidades diversas con la única misión, la de anunciar a Cristo, y lo hacen como en Córdoba, donde comenzamos esta semana con la Noche Blanca, de la que nos ofrece los detalles Nati Gavira.
Por su conexión con España conoce esa suerte de estado de opinión que indica una vuelta a la fe católica a través de la creatividad artística de cantantes como Rosalía. Para él no es ninguna sorpresa, Gelmis Tavares sabe qué significa evangelizar. Evangelizar cantando.
O sea, el hombre puede buscar donde quiera, puede seguir muchas corrientes, pero al final va a caer y va a terminar en Dios.
Con la celebración de Nochebblanca, mañana 22 de noviembre, en el Colegio Trinidad Sansueña, las puertas de la comunidad cristiana se abren para alabar a Cristo.
Y la Diputación de Huelva ha otorgado por la organización de la Magna Onubense la medalla de la provincia a la diócesis. Alejandro Ramos.
La Diputación Provincial de Huelva honró ayer jueves 20 de noviembre en el Teatro Juan Manuel Santana de Lepe, en un acto cargado de significado, la fe y la unidad de la diócesis de Huelva. La procesión jubilar Magna Mariana del pasado 20 de septiembre fue reconocida con la medalla de la provincia, una distinción que, según palabras del obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, recoge toda la provincia. Se trata de un reconocimiento a una manifestación histórica que, más allá de la devoción, ha situado a Huelva y a la diócesis onubense en el mapa espiritual de nuestro país.
Nos vamos ahora hasta Granada, donde organizan unas jornadas sobre cuidados paliativos. Paqui Payarés.
Conocer los principios fundamentales de los cuidados paliativos y compartir la experiencia en estos cuidados tan especiales como son los de acompañar a las personas en el final de su vida. Es el objetivo y contenido de las jornadas que sobre cuidados paliativos organizan las pastorales de salud y de familia. Se celebran el día 29, pero las inscripciones están ya abiertas. Participarán distintos profesionales del ámbito sanitario, desde médicos de paliativos hasta enfermeros y enfermeras, así como profesores universitarios en esta materia.
Catequistas de toda la diócesis de Málaga se reúnen este fin de semana. ¿No es así, Encarnería? ¿Más?
Cientos de catequistas de todos los puntos de la diócesis de Málaga, Lola, se reúnen mañana en Casa Diocesana para vivir el encuentro diocesano bajo el lema Catequistas de Esperanza. Un día de comunión, formación y alegría guiado por las reflexiones de Javier García, delegado de Primer Anuncio, Juventud e Infancia, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Y varios talleres sobre los nuevos lenguajes, la familia y la catequesis.
Y monaguillos de Sevilla son los protagonistas de un jubileo, como nos cuenta Pablo Enrique.
El Seminario Menor en Familia y la Delegación de Sana de Pastoral Vocacional convocan a todos los monaguillos de parroquias y hermandades de la diócesis a participar en la celebración jubilar de los monaguillos, una jornada que tendrá lugar mañana sábado en la Catedral de Sevilla. La cita será a las 11 de la mañana en el Arzobispado, donde se recibirá a todos los participantes. Desde allí se peregrinará a la Catedral, donde tendrá lugar la misa que presidirá Andrés Ibarra, rector del Seminario Metropolitano. Se espera una numerosa respuesta a esta convocatoria y los monaguillos que participen deberán llevar alba, signo de su servicio al altar.
En Jaén, el obispo preside este domingo una eucaristía muy especial, la del inicio de la campaña de la aceituna. Vanessa Muñoz.
Será en Villacarrillo, en la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, una jornada de acción de gracias por el agua recibida, por la cosecha pasada y por la nueva campaña que ahora empieza en los 66 millones de olivos de Jaén, provincia eminentemente agrícola donde el olivar es su mayor riqueza. El encuentro comenzará a las 10 con un desayuno para después visitar las instalaciones. A las 12 tendrá lugar la Eucaristía con el Cristo de la Veracruz, una cita única para quienes viven y sienten el olivar.
Y cerramos en Guadix. A una semana del inicio del Adviento, organizan una zambombada solidaria a favor de Manos Unidas. Antonio Travé.
En Guadix se adelanta la Navidad con una cita que une tradición, solidaridad y vida diocesana, la tradicional zambomba de Manos Unidas. Será este fin de semana un encuentro festivo y abierto a todos, donde la música y el ambiente navideño se ponen al servicio de un objetivo muy concreto: apoyar los proyectos de desarrollo que la ONG de la Iglesia impulsa en algunos de los lugares más necesarios necesitados del mundo. No es solamente una fiesta, es una manera sencilla y cercana de recordar que la caridad también se canta, se comparte y se vive en comunidad. En Guadix, esta zambomba vuelve a ser un gesto de fraternidad que enciende esperanza.
Se quedan ahora con su COPE más cerca.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. Nuestra Semana de la Iglesia en Sevilla ha estado marcada entre el Jubileo de los Pobres del domingo pasado y esta próxima solemnidad de Cristo Rey, del que se cumplen 100 años desde su institución por Pío XI. Y especialmente esta semana están celebrando la Asamblea Plenaria de los Obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española, que se desarrolla en Madrid. En ella participan el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, y sus obispos auxiliares. El obispo auxiliar, Monseñor Ramón Darío Valdivia, que es el presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, ofreció un briefing informativo el pasado miércoles para explicar la celebración ecuménica que tuvo lugar ayer tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidida por el Cardenal de Madrid, Arzobispo Cobos, con motivo de los 1700 años del Concilio de Nicea. En nuestra archidiócesis tuvimos la semana pasada una jornada sobre este tema de Nicea, la tercera de los textos tres años que hemos tenido esta jornada en la Facultad de Teología. Curiosamente, ayer se generó un revuelo informativo sobre las fechas de la Pascua. Nada, calma, pues esta iniciativa busca, ya la comentó y la anunció el Papa Francisco, la adelantó y continuó el Papa León, el deseo de coincidir en la celebración de la fiesta más grande para los cristianos, que es la pasión, muerte y resurrección, la Pascua. Escuchemos a Monseñor Valdivia.
Acerca del Concilio de Nicea, del 1700 años del Concilio de Nicea, uno de los elementos era el acuerdo sobre la fecha de la Pascua. Entonces, retomando la propuesta del Papa Francisco y también desde las orientaciones que se pudieron hacer en el Concilio Vaticano II, pues se mostraba la disponibilidad de la Iglesia que pudiera haber modificaciones en torno a esta fecha. Pero eso está encima de la mesa y tendrá que haber todavía un debate sobre ello. O sea que es una posibilidad.
Bueno, pues tranquilidad en las fechas. Y hoy nos acompañan en los estudios de COPE, en El Espejo, los cuatro jóvenes del curso propedéutico del Seminario Metropolitano de Sevilla. Dentro del plan formativo está prevista una asignatura que ellos tienen sobre comunicación. Y siguiendo la tradición en nuestra casa, en El Espejo y en Iglesia en Noticia, hoy tocaba la visita institucional a esta casa de COPE. Conocer el estudio de grabación y de paso nos ayudarán también a repasar la actualidad. Vamos a conocerlos brevemente. Yo son Álvaro Pérez, José Narváez, Nicolás Álvarez y Jesús Cañabate. Buenas tardes, presentaros y estamos contentísimos de que estéis hoy con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Que no escuchamos las voces. Vamos a comenzar. ¿De qué parroquia soy? Comenzamos por Álvaro.
Pues del Espíritu Santo, y tengo 18 años.
¿El Espíritu Santo de dónde?
Del Merena de Jarafe.
Eso, para que nos vayan situando las procedencias. Nicolás.
Pues soy de la parroquia del Santísimo Corpus Christi, que está de aquí de Sevilla, que está entre La Palmera y Manuel Siuró.
José.
Pues yo soy de la parroquia de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas.
Y Jesús.
Soy de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del pueblo de Cantillana.
Bueno, pues tenemos aquí una variedad. Durante estos meses habéis podido profundizar en la importancia de la comunicación para la transmisión de la fe. ¿No es así? Jesús nos habla.
Así es. La comunicación, la transmisión de la fe es algo muy importante en estos tiempos en los que estamos tan comunicados, ¿no?, con las redes sociales. Y es muy importante cómo dar el mensaje y de qué forma darlo para que llegue a los fieles de una forma sucinta, pero muy clara.
Claro, eso es lo que hemos estado viendo en las clases que hemos tenido de comunicación y medio. Y pues, por ejemplo, con Karen pues nos ha enseñado mucho pues la importancia de la evangelización y la influencia pues que tiene en el mundo actual, que no es una cosa del pasado.
¿En qué consiste, porque nos están escuchando, el curso propedéutico, que es un nombre así un poco extraño, ¿eh? Y entonces este primer año como seminaristas, a ver, Nicolás.
Pues bueno, para que nos entendamos, básicamente es un curso introductorio para que los vocacionados pues se nos vaya introduciendo en ese discernimiento, ¿no? De esa llamada que hemos sentido del Señor, y para que vayamos viviendo la vida en comunidad con los demás hermanos y aprovechando las herramientas que nos da el seminario y la iglesia, ¿no? Por medio de las formaciones humanas, formaciones espirituales, en fin, una serie de...
Bueno, es un año de introducción y, por ejemplo, ¿se tienen asignaturas aparte de comunicación?
Bueno, pues claro que sí, también tenemos latín, inglés, introducción a la Sagrada Escritura, catecismo, Vaticano II, un poco de todo.
Que nos habla es Álvaro de la parroquia del Espíritu Santo, que este año celebran los 50 años, ¿no?
Así es.
50 años de como parroquia, el templo distinto, porque el templo se hizo después. ¿Y alguna iniciativa que habéis vivido, habéis celebrado últimamente o estáis a punto de celebrar?
Bueno, hace más o menos poco vino un arzobispo, un obispo auxiliar.
Exactamente. Y creo que este fin de semana tenéis adoración al Santísimo, ¿no?
También.
24 horas.
Este viernes por la noche.
O sea, hoy por la noche hasta mañana tenemos esta oración. Así que estamos todos invitados. En definitiva, pregunta a los cuatro, un año de adaptación para conocer el seminario. Y bueno, ¿cómo os estáis sintiendo? Vamos a ver brevemente. Vamos, Álvaro, venga tú, que eres el último.
Pues la verdad que muy bien, adaptándonos. Yo por lo menos bastante bien, poco a poco, y bueno, aquí vamos, día a día.
Pues muy bien, muy contento, aprendiendo mucho, dejándose uno ayudar, y pues lo que ha dicho antes Nicolás, aprovechando los medios, las herramientas, y muy feliz, muy feliz.
Bueno, en mi caso, destacar sobre todo el compañerismo que hay entre todos los seminaristas, cómo te escuchan, te preguntan, se preocupan por ti, ¿no? Que en este primer año, y por supuesto resaltar la oración, los momentos de oración para ir profundizando en el discernimiento.
Sí, en mi caso, pues la verdad es que a día de hoy me he sentido bastante bien, con mucha alegría, mucha paz, y sobre todo destacar la salida que tenemos los viernes a conocer pues las realidades diocesanas que hay en Sevilla. En fin, es todo un regalo.
Bueno, esto ha sido como una clase práctica, pero lo más bonito es el testimonio de que estéis aquí con nosotros, que os conozcan, para que recemos cada día por vosotros y por esos jóvenes que están ahí planteándose. Bueno, pues ya sabéis que Dios llama, sigue llamando y a estos cuatro jóvenes, pues muchísimas gracias. No os vayáis muy lejos, que vamos a repasar ahora la actualidad diocesana en el sumario de noticias. Audiencia del arzobispo de Sevilla con el Santo Padre.
El pasado lunes 17, el Papa León recibió en audiencia a los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Entre ellos estuvo el arzobispo de Sevilla, que valoró positivamente el encuentro con el Santo Padre.
Entre varios temas hablados, del anuncio del Evangelio, los restos de la iniciación cristiana, la situación de los laicos, sacerdotes y religiosos, así como la prevención, formación y reparación de las víctimas de abusos.
Celebración jubilar de los monaguillos.
El Seminario Menor en Familia, junto con la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, convoca a todos los monaguillos de parroquias y hermandades a participar en la celebración jubilar que tendrá lugar mañana sábado.
La convocatoria comenzará a las 11 de la mañana en la sede del Arzobispado de Sevilla, donde se recibirá a todos los participantes. Desde allí se iniciará la peregrinación hacia la catedral, culminando con la Santa Misa a las 12 y media del mediodía, presidida por Andrés Ibarra, rector del Seminario de Sevilla.
Retiro de Advientos para universitarios.
Un año más, la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes y la Pastoral Universitaria se unen para ofrecer un retiro que ayude a los jóvenes y universitarios a prepararse para el Adviento.
La cita es mañana a las 10 y media de la mañana, en el Seminario Metropolitano. La jornada de oración y reflexión será dirigida por el recientemente ordenado diácono Erson Patrick. El retiro concluirá con la celebración de la Eucaristía a la 1 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el pasado 1 de noviembre, el Santo Padre León XIV declaró doctor de la Iglesia a San John Henry Newman. Para hablarnos de este nuevo doctor de la Iglesia nos acompaña el sacerdote Miguel Ángel Garzón, miembro de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y doctor en Teología Bíblica. Buenas tardes, don Miguel Ángel.
Buenas tardes, Leonardo.
Para aquellos que no lo conozcan, ¿cómo podríamos resumir brevemente quién fue este santo inglés que nos acerca un poco a esta novedad de doctor de la Iglesia? Háblanos de él.
Pues rápidamente se podría decir, como pues nos decías en esa cabecilla, ¿no?, un anglicano converso al catolicismo, pero quedaría muy, muy limitada, ¿no?, esa definición, ese acercamiento. Newman es una figura muy, muy poliédrica, tremendamente rica a la hora de conocer, ¿no?, todas sus facetas de vida. Pero podríamos decir, ¿no?, desde los datos biográficos, ¿no?, un londinense, ¿no?, nacido en el 1801, en una familia donde se leía la Biblia, pero una primera conversión a los 16 años que él le dice que en su conciencia, ¿no?, pues ha descubierto realmente a Dios, ¿no?, en su conciencia. Y a partir de ahí pues sigue un camino que podríamos resumir brevemente en un apasionado buscador de la verdad. Un apasionado buscador de la verdad, siempre guiado por esa luz que pues marcó su vida, la luz de Dios, la luz de la verdad, que le llevó a buen puerto, como él nos indica.
Con Newman, los doctores de la Iglesia son ahora 38. ¿Qué aportaciones consideras pastorales o teológicas hizo Newman que le ha merecido este privilegiado título de la Iglesia?
Pues sabemos que la Iglesia, para declarar un doctor, tiene como unas condiciones, ¿no?, además de la santidad de vida. Newman fue canonizado, y de la ortodoxia de fe. Lo principal es la doctrina eminente, ¿no?, así se define, y una influencia en las almas, ¿no?, una influencia positiva en los cristianos, en los fieles. Y Newman destacó por esta eminencia en su doctrina, en su enseñanza, y se reconoce, ¿no?, su aportación grandiosa. El Papa Pablo VI, ¿no?, al abrir el Concilio Vaticano II, hablando en el Concilio Vaticano II, pues decía que esta era la hora de Newman, por la importancia que tiene, que tuvo y que tendrá su enseñanza. Y de hecho, todos los documentos del Vaticano II permea, ¿no?, y se descubre su influencia. Su influencia, fundamentalmente, podemos decir que está en esta búsqueda de la verdad, en el poner en valor la unidad de razón y fe, en cómo él habla de la búsqueda de esta verdad a través del dogma, descubrir la verdad del dogma como el dato revelado. Y él aporta mucho a lo que es la evolución, el desarrollo de la doctrina cristiana. Y luego pues tuvo muchísima influencia, ¿no?, para los aportes para la eclesiología, la interpretación de la Sagrada Escritura. Muy importante el valor que le dio al sensu fidelium, al papel muy necesario y preponderante de la voz de los fieles, ¿no?, por lo que también sufrió mucho, incluso en su etapa como católico. Y bueno, pues también para el ecumenismo, ¿no?, es esencial, y también pues para la vida mística, cómo no decirlo.
Para este nombramiento que ha supuesto para el oratorio filipense, puesto que él funda, creo que es así, en Londres, el oratorio de San Felipe Neri.
Pues así es, ¿no? Quizá una de las facetas que menos se conoce de Newman, ¿no? Se conoce su conversión, llamada así, ¿no?, al catolicismo, desde el anglicanismo. Se conoce su valía teológica, su hondura también en la aportación espiritual, teológica, pero es más desconocida esta dimensión del carisma filipense, ¿no? Pero toda su vida como católico, los cuarenta y tantos largos años que pasó como católico, lo hizo en el oratorio. Y en su conversión, después del bautismo, él descubrió el oratorio de San Felipe Neri en Roma, estando en Roma. Estaba formándose para ser sacerdote católico, y allí entró en contacto con el oratorio, los sacerdotes filipenses, y encontró la horma de su zapato, podemos decir. Lo que él estaba viviendo como cristiano anglicano, ese espíritu de familia, de amigos, de amistad sacerdotal, queriendo pues llevar al Jesucristo a los fieles, ¿no?, en las distintas tareas pastorales que tenía. Y como digo, el oratorio fue realmente el camino que le sirvió a Newman para desarrollar su vida cristiana en la Iglesia Católica. Él decía, ¿no?, que San Felipe, ¿no?, es el camino que le ayuda a vivir esa familia sacerdotal donde cada uno es libre, donde cada uno es valorado en su riqueza personal y vivir en comunión para el servicio de la Iglesia.
¿Qué relación hay entre San Henry Newman y Santo Tomás de Aquino, puesto que el pasado día 1 también el Papa lo nombró como copatrono de la educación católica? Entonces, ¿cuál es el papel de Newman en el ámbito educativo?
Efectivamente, esas fueron dos declaraciones conjuntas, quizá la segunda ha pasado también un poquito más desapercibida, pero es muy importante. La dimensión educativa en Newman fue siempre esencial, desde su etapa anglicana también, como párroco en una iglesia universitaria, y luego en su etapa católica él creó la Universidad de Dublín, de la que fue rector, y él tiene una obra, ¿no? La idea de universidad, mi idea de universidad, donde apuesta por esa enseñanza integral de la persona, valorando el conocimiento como una riqueza, pero para el bien de la sociedad, la interdisciplinaridad, ¿no? Esta palabra que tan en boga pues también tenemos hoy en los estudios, y luego, muy importante, el unir también la vida de fe, ¿no? La moral en la enseñanza, una enseñanza desde el holística, ¿no? Integral para la persona.
Bueno, y nos preguntaremos todos, ¿cómo es la presencia filipense aquí en Sevilla y en qué medida se ha celebrado también este acontecimiento?
Pues lógicamente para nosotros, que compartimos, ¿no?, carisma con John Henry Newman, pues ha sido un orgullo, ¿no?, una alegría enorme esta declaración del Santo Padre, ¿no?, de la Iglesia. Y sí, lo hemos celebrado de manera sencilla, ¿no?, como es también siempre nuestra presencia, nuestro carisma, pero no mínima, ¿no? Hemos querido dar gracias a Dios como familia filipense, también familia diocesana, con un, digamos, un triduo eucarístico, en las distintas presencias que tenemos aquí en la...
¿Dónde estáis, aquí en Sevilla?
Pues estamos en nuestra sede, que es la iglesia de San Alberto, aquí en el centro de Sevilla, sí. ¿No? Calle Estrella. Y allí tuvimos, a la semana justo de la declaración, en el sábado 8, tuvimos una eucaristía de acción de gracias con la presencia de la familia filipense, no solo nosotros, sino también las religiosas que comparten nuestro carisma, y con la intervención también de la coral San Felipe Neri en la eucaristía, y bueno, presidida esa eucaristía por don Miguel Ángel Núñez Aguilera, ¿no?, párroco de Santa María Blanca, que profesa una gran devoción y amor,
y además aquí con nosotros la semana pasada.
Y es el delegado de ecumenismo, ¿no?, que tan importante es para la figura de Newman. Luego, en las otras dos parroquias a las que atendemos y servimos a la archidiócesis, aquí en la capital, en Sevilla, la parroquia de San Felipe Neri y la parroquia de San José Santa María. Y tuvimos también dos sendas de eucaristías presididas por el decano de la facultad y el propósito nuestro.
Si tuviéramos que decirle a los que nos están escuchando, ¿cómo puede el pensamiento de John Henry Newman ayudar hoy a los católicos a afrontar estos desafíos que estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo?
Pues yo diría, utilizaría el epitafio que se puso en su tumba al morir, ¿no? De las sombras y las imágenes a la verdad. Ese fue su camino de vida. Y en un mundo donde pues hay tanta oferta y también tanta sombra, ¿no?, y tantas imágenes carentes de fundamento, de hondura, de verdad, pues yo diría que Newman es un desafío, ¿no?, caminar hacia esa verdad que es la luz de Cristo, encontrar el amor de Dios y que hablemos al corazón de Dios y unos a otros al corazón.
Gracias, don Miguel Ángel, por destacar lo más llamativo de San Henry Newman. Estamos todos convocados a conocer más su figura, aprender de él, cuya apasionante vida y conversión nos ayudan a vivir nuestra fe. Gracias.
Gracias a vosotros.
Quiero dar las gracias a Rafael al frente de la técnica, gracias al equipo de la Delegación de Medios y a los seminaristas Álvaro, Nicolás, José y Jesús, que nos han acompañado hoy, y a todos los que formáis la gran familia del Espejo de la Iglesia en su edición local. Ya sabéis, todos los viernes nos encontramos y después dejamos todo nuestro canal de Spotify, Iglesia en Sevilla, cómo no, la revista ya está en las parroquias. Cogerla, hay que repartirla, leerla y hacer también evangelización activa. Que viváis fuertemente esta próxima fiesta de la solemnidad de Cristo Rey. Y recuerden siempre, Duc in altum.